¿Qué tal, podcasteros? Estamos una vez más en este episodio de Tabú Emprendimiento Backstage. Y ahora invité a un gran hermano, una persona que conozco de hace tiempo, y él es el gran Adrián Ortiz, que nos viene a contar su historia. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, muy bien, muy bien.
Perfecto. Oye, Adrián, yo te invité porque te conozco, eres una persona sumamente creativa, y quisiera que nos compartieras un poquito de tu historia. ¿Quién es Adrián? ¿Qué hace? ¿Qué le apasiona?
Pues, ¿por dónde empezamos? No, pues mira, yo soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico en la universidad. Me gustaría contar así como un poquito de,
sí, claro,
de cuando era morro, ¿no?
A ver, échanos tu historia.
Yo empecé trabajando, había una señora ahí en la cuadra que tenía un carrito de tacos, hacía burritos de machaca bien ricos en la noche. Y yo le empezaba a ayudar a esa señora, ¿no? A cargar las ollas y así, ¿no?
Órale.
Y de repente la señora pues nos daba burritos, güey, para como agradecimiento. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que me dé burritos, ¿no? Mejor deme lana. Y ese día me dio 20 pesos.
Ok.
Y dije, ¡ah, qué chingón! 20 pesos diario.
20 pesos.
A la semana va a tener 100 pesos. ¿No? Está toda madre, ¿no? Ya regresé al día siguiente y no me dio ni madre, ¿no? Y luego al día siguiente otra vez y no me dio nada, güey. Puta, güey. Pues, ¿cómo le digo, no?
Sí,
o sea,
sí.
Estaba morro, güey. A lo mejor tendría, no sé, 8 o 9 años.
8 años.
¿No?
Muy morrillo,
Sí, bien morrillo, güey. Y ya como a los 3 días me volvió a dar 20 pesos, ¿no? Y dije, bueno, 20 pesos cada 3 días, güey. Pues voy a tardar un poquito más en contar mis 100 pesitos, güey. Pero pues va, ¿no?
Ok.
Eso fue, yo creo, como una de mis primeras chambas, güey.
Okay.
Ya más adelante, güey, pues me puse a vender chicles en la calle. Mi familia no, digamos que no teníamos como la necesidad. O sea, tampoco te puedo decir que acá una familia acomodada.
Ok. Chico,
pero pues siempre había comida, techo, lo básico en la casa, ¿no?
¿Pero querías tú un poquito más de ingreso para ti?
Sí, sí, tenía como esa facilidad o esas ganas como de hacer algo, ¿no? Entonces dije, bueno, compro mis chicles, me voy a venderlos a lo que guste cooperar. Y pues digamos que podría decir que fue como mi primer emprendimiento, ¿no?
Creo
que lo pienso.
¡Qué padre!
Me acuerdo una vez que mi hermana me dijo, yo tengo 2 hermanos más grandes, y mi hermana me dijo, no, mira, en tal tienda venden chicles de los de cajita, esos están como más chingones. Y dije, ah, pues voy, ¿no? También estaba morro, güey, a lo mejor tendría, no sé, güey, 10, 11 años, no me acuerdo, güey, la neta. Entonces, pero esa tienda estaba un poquillo más lejos de mis límites.
Ok, sí, de tu manzana.
Ándale, güey, a donde me dejaban ir, güey. Pues dije, ah, chingues, empecé a caminar, güey. Dije, voy para allá, ya sabía dónde iba, ¿no? Y de repente, ay, güey, pues está un poquito más lejos de lo que me regreso. Ah, voy, ahí voy. Llegué bien cansado a donde compré los chicles, todo el rollo. Ya me regresé haciendo cuentas, güey, pero, digo, como estaba un poquito más lejos de mis límites, yo ya sentía que me había tardado como un chingo, güey. Entonces empezaba a pensar así como que, puta, mis jefes van a estar preocupados, güey. Entonces, digo, en aquella época no había ni celular, güey, ni
y no había tanto malandrín, yo creo, como ahora.
Pues, no pensaba en eso, güey. Yo creo que sí había, pero no sé. Y te digo, ya venía acá como preocupado, ¿no? Regresando, pues, a la oficina de mis papás. Y ya cuando sentí que estaba como cerca, güey, venía acá con mi bolsita, güey, de chicles. Y empecé a sentir como esa sensación de que, ay, güey, ya voy a llegar, ya lo voy a lograr acá, ¿no?
Sí.
Y me puse a correr, güey. Entonces, no sé si te acuerdas la movie de Toy Story. Una parte que va el Woody corriendo y diciendo, hay como el hogar, no hay como el hogar.
Exactamente.
Entonces ya venía pensando en eso, ¿no? No hay como el hogar, no hay como el hogar. Y justo ya estaba así como a la vuelta, ¿no? La oficina de mis papás, ¿no? Me tropiezo, güey, me caigo de panza, se me resbala la bolsa con los chicles, güey, y caí justo en una alcantarilla acá.
No manches, se te va todo tu negocio a la alcantarilla. ¡Wow!
Sí.
¿Y qué sentiste ese momento? ¿Qué aprendizaje te dejó tú como niño? Pero después que lo analizas ahorita ya de adulto.
Pues es como la vida, ¿no? O sea, a veces te vas a esforzar un chingo, vas a salir un poco como de tus límites que habías pensado. te vas a cansar, ajá, o sea, vas a sentir otra vez esa sensación, ajá, como que, puta, ya lo voy a lograr, ¿no? O sea, ya voy a terminar el día con una sensación, ajá, positiva.
Ajá, de triunfo,
y pues de repente pasa algo inesperado.
Se desaparece
que
todo.
Puede ser por un descuido tuyo, ajá, o puede ser porque pues, simplemente pasan cosas inesperadas.
Que no están en tus manos, ¿verdad? Fíjate que qué padre historia me enganchó. Que tú, como todos tenemos esa emoción de niño, es muy escondida, hay que sacarla más seguido. Tú, pues, ibas con toda la inocencia, con esas ganas, tu emprendimiento. Y muchos te pueden burlar, vender chicles, pero no, tú te emocionas porque no tienes esa malicia, esa edad. Vas regresando y tú como el Woody, que no hay nada como el hogar, llegas, te tropiezas y ¡pum! Se acaba el emprendimiento. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se han identificado o les ha pasado, ¿no?, esa situación. ¿Y qué fue lo que hiciste después, como niño, para salir de esa, a lo mejor, nostalgia, tristeza, agüite, depresión?
Pues yo creo que en ese momento no existía como, ajá, tal, ¿no? O sea, ajá, al final de cuentas, pues es algo que te pasa. Ajá. Y pues mi mayor emoción era realmente regresar, ¿no? Que casi, casi, como que estoy bien, no me pasó nada.
Sí, sí.
Ajá. O sea, ni se habían dado cuenta que no, okay, que no, que
entonces
no estaba, ¿no?
Te sacudiste, pero la tierra, y seguiste andando como si nada, pues. Fíjense, sí, bien esta analogía. Me hago un clic aquí yo y hago una pausa porque debemos, como cuando eres empresario, muchas veces debemos de tener ese carácter de niño, de sacudirte las lágrimas, el raspón, la sangre, y seguir adelante, porque el próximo emprendimiento es el que te va a dar aquella satisfacción. Acuérdate que nada es a la primera, a la segunda, a la tercera vez, hasta la quinta o a la décima, pero realmente vale la pena. Genial, Adri. Luego, después de eso, ¿qué más hiciste? Platícanos.
Mira, ahorita que me acordé de otra historia. Uh-huh. Yo cuando tenía 19 años, uh-huh, me fui de mochilazo, uh-huh, así con el gordo, güey.
Con el dedo gordo.
Anduve 6 meses por toda la República. Pisé, wow, como 21 estados de toda la República.
Qué padre.
Una vez estaba en Puerto Escondido, ajá, en Oaxaca, güey. Oaxaca está hermoso. A las personas que van a viajar, güey, el primer destino es Oaxaca, güey. Cualquier parte de Oaxaca, güey, porque, okay, está súper grande ese estado, ¿no?
Sí.
Entonces llegué a Puerto, estábamos en Puerto Escondido, ajá, estaba con un camarada, ¿no? Y está bien chistoso Puerto Escondido porque hay una playa, ajá, así, una playa grande que está puro mexicano, ¿no? Y de repente justo a la mitad de la playa hay como una roca que prácticamente besa el okay, mar, ajá, o sea, se acerca así como mucho al mar. Cruzas esa roca, güey, y hay otra extensión de playa, güey, puro gringo, puro, ah, extranjero, güey, o sea, está como sí, sí, raro ahí, ¿no? Entonces, pues nosotros como somos güeritos nos fuimos a la de los gringos.
Sí. Ok.
Y ahí en Puerto Escondido las olas están bien altas, okay, o sea, okay, es una marea muy chingona. A mí me encantaba el mar, ¿no? O sea, me encantaba nadar, güey, pues no le tenía miedo, güey, me metía como si nada. Una vez me fui caminando, así, uh-huh, como dije, voy a caminar allá como a lo más lejos, güey. Me metí al mar, me puse a nadar acá. Iba nadando así todo solo, ¿no? Y de repente, güey, volteo y está una persona ahogándose.
¡Wow!
Allá así como que, ¡ah! Impacto, y yo, puta, güey, pues, ¿qué hago? Uh-huh. O sea, no, digo, no soy experto, uh-huh, nadador ni, uh-huh, nada, güey. Pero en ese momento así todo solo, güey, pues, tengo que ayudar, ¿no?
Sí,
tengo,
sí,
que hacer algo, güey. Y pues ni mal, pues ni pedo, ¿no? Ahí voy de regreso, güey, a querer ayudar, uh-huh, a la persona, güey. Digo, como las olas son bastante bravas, uh-huh, ahí, güey, pues es bien cansado, güey, estar, sí, nadando, sí, güey. Quieres,
y más
quieres
con acercar, una persona más, ¿no?
Uh-huh. Todavía no lo alcanzaba, uh-huh, no sé, güey. Faltaban como unos 5 metros, 10 metros, uh-huh, para alcanzar, uh-huh, a la persona, güey. Y yo ya estaba cansado de los brazos, uh-huh, de un cabrón, uh-huh, así como que, puta, güey, o sea, imagínate todo lo que te puede pasar por la cabeza,
sí,
o sea, ¿qué chingados voy a hacer? Ajá. O sea, ¿realmente voy a poder ayudar, ajá, a esta persona? ¿O me ayudo a mí? Ajá. ¿O me salgo? ¿Me, sí, quedo? ¿Qué hago?
¿Qué,
no?
Dilema, ajá.
Pero dije, no, pues, ya, pues ayudar es ayudar, ¿no? Entonces, en eso veo que otra persona de afuera se da cuenta y se empieza a acercar. Y digo, yo ya estaba así devastado. Ajá. Dije, bueno, el que se está ahogando, pues ya va a recibir ayuda, güey. Pues sálvate tú, que me voy para afuera, güey. Pero Estuvo bastante pesado porque, digo, como las olas son muy bravas, uh-huh, vas para afuera con el impulso de la ola y la misma ola te arrastra, okay, de regreso y vas para atrás, uh-huh, y otra vez vas para afuera, uh-huh, y vas de regreso. O sea, okay, es bien complicado pues salir de, uh-huh, ahí, te digo, totalmente cansado, así, uh-huh, ya ahogándome. Pues total que salí, la persona que se estaba ahogando pues también pudo salir, o sea, no hubo así como, como algo tan grave. Y tío, en ese momento pues estaba en Puerto Escondido, estaba totalmente solo, nada más estaba mi amigo por allá. Y pues fue una experiencia bastante fuerte, sí, ¿no? Para mí, dije, uy, güey, o sea, casi me ahogo, sí, o sea, sí, realmente sí. casi me ahogo. Y quién se da cuenta, pues nadie, ¿no? Entonces... pues regreso con mi amigo, así como que, bueno, mames, me está ahogando.
Toda adrenalina, sí.
Y voltea, estaba mi compa acá sentado, ¿no? Y yo, no mames, casi me ahogo, que la chingada. Voltea y me dice, qué pendejo, güey.
Carrilla de jóvenes, sí.
Y te das cuenta, o sea, realmente es como, ok, o sea, viviste algo, algo pesado, algo muy cabrón, pero ya estás ahí, güey, lo estás contando, ¿no? O sea, no te pasó nada, pues si casi te ahogas, pues, seguramente fue por imprudente, ¿no? O sea, o no sé, por otra situación, pero también, o sea, me ayudó como a aterrizar, así como que, pues bueno, no pasó nada, ¿no? O sea, aquí estoy, fue una experiencia, pues, chingona.
Fuerte, sí.
Fuerte, bastante fuerte, pero no ganaba nada realmente con quejarme,
sí,
¿no?
Exactamente.
Con esa situación.
Fíjate qué caso, ¿no? Entonces, tú te encuentras entre la espada y la pared y es una persona que se está ahogando, ¿qué hago? Y llegas cansado, pero de esta experiencia nos deja un aprendizaje genial de que a veces que hay situaciones así de fuertes y en este caso... no sabes cuándo va a suceder y debemos de tener preparación, ¿no? Entonces yo lo veo, necesitamos prepararnos, ya sea en el emprendimiento, en la vida misma, porque puede haber alguien que se está ahogando y sí tienes que ir, pero a veces se pueden ahogar los dos por no estar preparados y a veces la emoción sí te hace actuar, pero este aprendizaje yo lo relaciono con esa parte del emprendimiento de que debemos estar preparados para todos y para estar preparado hay que, perdón la redundancia, prepararnos nosotros y nuestro cerebro, ¿no? No manches, qué historia más padre nos compartiste. Y luego estabas solo allá, ¿no? Tus padres yo creo que estaban acá en la ciudad.
Sí,
y tú estabas allá solo viajando y viviendo esas fuertes experiencias que pues nunca se van a borrar, ¿no? Te hacen ser Adrián. Después de los 19 años que pues tienes tú ya el gusanito de, me contaste la historia de vender, de emprender. ¿Qué es lo que hiciste después? ¿Vas a una escuela? ¿Qué realmente haces? ¿Qué te apasiona, pues bien, Adrián?
Yo cuando estaba en la prepa ya tenía esa intención de irme a viajar, ¿no? Entonces, pues le dije a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer terminando la prepa? ¿Qué vas a estudiar? Todo el mundo, no, yo me voy a ir a viajar, voy a estar un año de viaje, ¿no?
¿Sí?
Esa era como mi idea. Ajá. Digo, fueron 6 meses, pero pues valió la pena, ¿no?
Genial.
Y según mi lo que yo decía era, pues voy a ir para poder definir bien qué quiero estudiar, ¿no?
O para sea, encontrarte, exactamente.
Sí, porque me gustaban varias cosas, pero pues no me decidía por una en específico, no había nada que realmente me llenara. La escuela para mí siempre, o sea, soy lo suficientemente inteligente para probarla, secundaria, primaria, preparatoria. Pero no era lo suficientemente interesante para mí como para tener así tanto interés, sacar 10 y cosas así. O sea, sí, sé que si me esforzaba podía sacar 10 sin problema, pero no me interesaba, ¿no?
No
al final de cuentas,
exacto.
También mis papás no fueron de los de que
muy
no, tráeme 10.
Okay.
Entonces, terminé la preparatoria, me fui a viajar, dije, no, pues ya voy a regresar bien cincho, ¿no? Y dije, no, pues regresé más confundido. Okay. Y en esa víspera, pues también fue así como complicado, porque de tener como, pues digamos, mucha libertad, mucho tiempo libre, mucho, así, o sea, conocer muchos lugares, regresar y pues no tener nada, ¿no? O sea, también no regresé como con un conocimiento que ya puedo empezar a aplicarlo, ¿no? O sea, simplemente no tenía nada y pues busca trabajo, cabrón, y a ver qué haces. Ya de repente, a mí no me había pasado por la cabeza nunca diseño gráfico, me llamaba más la atención artes plásticas, me llamaba la atención teatro, arquitectura, o sea, como siempre me gustaba dibujar, dije, por ahí va mi perfil. Diseño gráfico yo no tenía idea de que existía, ni qué era, ni para qué sirve, ¿no? De repente mi hermano se metió a estudiar diseño gráfico, vi los trabajos, las tareas que le dejaban y dije, ah, eso está chingón, me voy a meter a eso, ¿no? Entonces, pues ya, me metí a estudiar diseño gráfico y pues fue otra cosa totalmente, ¿no? O sea, me atrapó desde el principio. Wow. Fue sumamente fácil para mí el estudiar diseño gráfico. Ahí sí te puedo decir, en la universidad yo sí era de 10, 9 y 10, porque se me facilitaba mucho. O sea, y
te gustaba.
Me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, pues, le dedicaba el tiempo y me esforzaba por hacer las cosas bien. ¿Y qué digo? O sea, realmente eso no significa que yo sea muy buen diseñador gráfico, ¿no? O sea, sacar 9 y 10 es otra cosa distinta, ¿no? Es una cuestión de esfuerzos y de...
¡Qué padre! Mira, me nos contaste que te fuiste de viaje 6 meses y muchos de los jóvenes que nos están escuchando ni siquiera conocen sus playas, o los que viven en Ensenada ni siquiera conocen los viñedos. Tú conociste casi el 90% de México. Y pues sí, debemos de viajar y de disfrutar, de tener estas vivencias, estas experiencias, a lo mejor sí muy fuertes unas, otras padres, nunca se te van a olvidar, siempre vas a tener algo que contar. Y esto, piensas que no, pero el conocer gente nueva, lugares nuevos, es gimnasio para tu mente. Tú dijiste, regresé, pero llegué más confundido, pero no quiere decir que no haya valido la pena. Te sentiste bien a gusto. Igual esta es la recomendación: si pueden, viajen, no tengan 10,000 bendiciones. Una vez que ya viajaste, ya hiciste, adelante, no pasa nada, ¿no? Disfruta el momento y la vida. Y una vez que tú descubriste que te apasionaba las artes plásticas, el diseño, que no lo conocía, por tu hermano lo descubriste, y una vez que tú terminas la carrera, ¿qué nos podías platicar, aquellos que nos escuchan, nuestros podcasteros? Porque también hay otra duda ahí, ¿no? Ya terminé, ¿qué sigue? ¿No? Sí, entonces, ¿cuál fue esa transición? Ahora, pues a mí me gusta, me apasiona, ¿a qué le voy a entrar?
Pues mira, yo desde niño siempre supe que quería tener un negocio, ¿no? Ajá. O sea, nunca sabes. ¿De qué? No sé, no tengo idea, pero yo quiero tener negocios, ¿no? Obviamente antes no había tanto así de que, ay, sé emprendedor, uh-huh. No, o sea, eso no existía, ¿no? Uh-huh. Antes de terminar la carrera, fue que resultó mi primera bendición. Okay. Y pues entré a trabajar ahí mismo en la universidad. Uh-huh. Yo estaba haciendo prácticas en la universidad, pedí la oportunidad, me dieron la oportunidad, y ahí trabajaba haciendo animaciones, haciendo páginas web, haciendo diseño para el campus virtual, ¿no? Okay. De la misma universidad. También tenía en mente que me llamaba mucho la atención dar clases.
Ah, okay.
Dije, ¿no? Cuando esté listo voy a dar clases, ¿no? Entonces, mientras estuve trabajando ahí en la universidad, diario buscaba vacantes. Okay. Y diario mandaba currículums. Okay. Y mandaba mi portafolio. Okay. Mandé, yo creo, no sé, unos 50 currículums y portafolios a diferentes empresas, ¿no? Me entrevistaron a lo mejor como en 2 o 3, o sea, digo, lo menciono así porque también de repente he escuchado gente de que, ah, quiero trabajar, ya mandaste tu currículum, sí, ya mandé uno.
Tienes que tocar puertas, picar piedra, diestra y siniestra, sí, así es, porque hay un mundo muy competido, ¿no?
Sí, es bastante competido, ¿no? Entonces salió una vacante para dar clases en un colegio que decía, se requiere título, se requiere experiencia, ¿no? Es para dar clases de diseño. Yo no tenía ni título ni experiencia. Y la vi la primera vez y dije, pues no, la dejé pasar. Ajá. De repente se volvió a presentar.
Wow.
Dije, pues vamos a ver. Y me acuerdo claramente que una vez, está en el centro este colegio, yo pasé enfrente del colegio, lo volteé y lo vi y dije, ese va a ser mi próximo trabajo. Fue así como... Uh-huh. Y ya, pasaba, ¿no? Entonces, de repente, una vez que estaba ahí en el trabajo, en la universidad, me marcaron y... Ah, Adrián Ortiz, ¿no? Pues sí, soy yo, ¿no? Que si puedes venir a una entrevista de trabajo.
Órale.
Ah, pues claro. ¿Cuándo? No, ahorita a las 2 de la tarde.
¡Oh!
¡No, fachazo! Con los pantalones rotos, así. Y yo, sí, claro que sí, ¿no? O sea, no, fue como, pues no vengo listo, pero si me están pidiendo, vamos, ¿no? Ya en ese momento le marqué a un compa que vive aquí en el centro. Cabrón, préstame unos zapatos, ¿no? Simón, ¿sí? Y ya, pues se armó, llegué a la entrevista y les dije, ¿sabes qué? Pues la neta yo no tengo experiencia ni tampoco tengo el título, ¿no? O sea, ya terminé la universidad, pero no tengo el título. Uh-huh. No te preocupes, me dijo, pues ahorita estamos revisando a la gente, los perfiles. Ya, me pasaron a platicar con el director. Uh-huh. Le gustó el perfil que yo traía. Uh-huh. Y me dijo, bueno, o sea, pues tú eres el bueno, ¿no?
Empieza a dar clases.
Wow. Y pues sí fue un brinco interesante, uh-huh, porque prácticamente por 2 días de trabajo, uh-huh, en el colegio, uh-huh, yo iba a estar ganando lo mismo que ganaba acá por 5 días de trabajo.
Y podías tener mucho más tiempo para hacer otras cosas.
Y paralelo a eso, uh-huh, o sea, también eso fue interesante que justo el mismo día que entré a dar clases, uh-huh, al colegio, uh-huh, me contrataron en una empresa, wow, para hacer diseño gráfico. Entonces ya tenía dos trabajos. Pues fue interesante, digo, también era una chinguita de tener que ir al centro, uh-huh, y luego tener que irme a Otay, uh-huh, y con un solo carro, y sí, dejar al niño en la guardería, y ir por mi esposa, uh-huh, o sea,
esos sacrificios que dices, híjole, pues lo tengo que hacer, ¿no? Son sacrificios que supongo que en un futuro va a valer la pena este esfuerzo. Oye, Adrián, y fíjate que hemos estado en contacto en algunos eventos. Conozco más a fondo tu historia y cosas que no sabía. Y ¿qué fue lo más gratificante que te dio el dar clases y luego brincar a tu agencia? Porque tienes dos proyectos ahí que ahorita nos vas a platicar. Pero ¿cuándo vino esa iluminación que una vez estábamos cotorreando en uno de tus proyectos que te dije, seguro fue comiendo, y dije, no, un guacamole, etcétera, etcétera? Y es donde cayó el rayito de luz que te iluminó, ¿no? Pero platícanos primero cómo te fue tu experiencia como maestro y luego ya esa iluminación para emprender.
Mira, como maestro fue también bastante mucho aprendizaje. O sea, yo creo yo aprendí mucho más de lo que pude, uh-huh, de lo que pude enseñar ahí. Estuve 4 años, era un colegio, era a nivel secundaria, uh-huh, y era una escuela inclusiva. Una escuela inclusiva. Entonces, cuando llegué el primer día, al primer grupo que entré, que, uh-huh, es de los grupos como más pesados que he tenido, okay, en toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Había una niña que tenía qué condición. Problema es, pero pues no podía mover bien sus manos, uh-huh, no hablaba bien, y pues yo me ese día, o sea, salí deprimido, ¿no? Sí. Porque dije, o sea, qué chingados le voy a enseñar yo a ella, uh-huh, o sea, cómo le puedo ayudar, uh-huh, a esta niña, sí, que pues sinceramente yo no tengo la preparación, exacta, ni la experiencia, uh-huh, como para okay, tratar con una persona, o sea, para dar clases a una persona así, ¿no? O sea, para tratar con una persona, pues es tratar con una, uh-huh, persona, ¿no? Eso no cambia. Pero para darle clases a una persona que no tiene las mismas habilidades, uh-huh, que tienen los, uh-huh, demás niños, pues la facilidad, uh-huh, de mover sus manos, sí, simplemente, o sí, sea, no, ni siquiera es una razón de como te decían antes, uh-huh, ay, él es burro y él es inteligente. Uh-huh. No, o sea, eso no tiene nada que, uh-huh, ver, o sea, no, ni siquiera podía mover bien sus manos y yo tenía que enseñarle a usar la computadora. Sí fue bastante pesado, uh-huh, cuando conocí a esta niña, pero la satisfacción también fue que dije, no, pues no me voy a rajar, uh-huh, ¿no? O sea, ya estoy aquí, pues, uh-huh, es mi reto, ¿no? Entonces, pues yo ponía el ejercicio general para todos los niños y luego me sentaba al lado de esta niña que aparte, uh-huh, pues siempre estaba como preguntando, profe, espérame un poquito, uh-huh, o sea, era como, sí, espérame un poquito, ahorita voy contigo, profe, pero espérame un poquito, ¿no? Entonces ya dejaba el ejercicio para todo el grupo, yeah, me sentaba con esta niña y le decía, tienes que hacer esto. Y luego se frustraba, sí, ella porque no podía y se empezaba a morder el dedo. Uh-huh. Así como, y yo dije, no, o sea, tengo que ser firme, uh-huh, con ella porque tampoco va a ser como, uh-huh, que, ay, así no, que, sí, no, que a medida de tus posibilidades, exacto, tienes que hacerlo, okay, y lo vas a intentar. Y aquí voy a estar yo y te voy a ayudar todo lo que pueda. Okay. Y logró cosas bastante interesantes en los, wow, programas. O sea, aparte de que son programas, uh-huh, complicados, sí, en aquel momento les enseñó a usar Flash, uh-huh, que ahorita ya no existe, pero es un programa para hacer animaciones. Sí. Y sí lograba hacer sus animaciones, wow, ella solita, ¿no? Entonces, okay, digo, ese es uno de los casos, ¿no?
Aprendiste más de a los alumnos mismos. Y yo creo que a veces te ganaba así la emoción de cuando hiciste la transformación en ellos, de que dices, wow, ¿no? O sea, pude lograr que, aunque la condición que tenga esa persona, aprendiera y se desarrollara, sí, en, claro, su medida, ¿no?
Y luego en secundaria, o sea, imagínate, sí, cómo eras tú en la secundaria. Sí, sí. La secundaria no te importa. Sí. Realmente la escuela es lo, sí, menos que te importa. Vas a socializar, sí, o no socializar, uh-huh, pero la escuela es lo menos que te, wow, que te interesa, ¿no?
Sí, es.
Y una clase de diseño, uh-huh, que también es como, Pues, uh-huh. O sea, así es. A lo mejor les interesa, a lo mejor no. Okay. Estuvo bastante interesante. Me gustó mucho, lo disfruté mucho.
Y luego, ¿cuándo? ¿Después cae una iluminación ahí en tu ser? ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, cuando yo estaba, digo, paralelamente estaba en mi otro trabajo, llegaba momentos en que no tenía mucho trabajo, ¿no? Entonces yo llegaba, me sentaba y no había nada que hacer. Entonces eso también me empezaba a frustrar porque a lo mejor es el sueño de muchas personas, ¿no? O sea, te pagan por no hacer nada, pero para mí era bastante mediocre decir, estoy aquí, no estoy haciendo nada productivo, no les estoy ayudando en nada. Y pues me siguen pagando, ¿no? Entonces, fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Voy a soltar este trabajo, voy a empezar a freelancear, a buscar clientes. Ya tenía 2-3 clientecitos por ahí. Y ya, dejé el trabajo y me puse a freelancear. De ahí fue que busqué a 4 personas que tienen como ciertas habilidades que a mí me llamaban mucho la atención sobre video, animación, marketing, así. Y dije, hey, ¿qué onda? ¿Vamos a juntarnos? ¿Vamos a hacer algo? La primera reunión ya no llegó uno, ¿no? Fuimos 4. Y dijimos, va, lo platicamos. Para la segunda, otra ya dejó de ir, ¿no? Entonces éramos 3 y en lo que sacábamos nombre y así como que ir preparando todo el terreno. De repente otro se esfumó y nos quedamos 2, ¿no? Un camarada y yo. Dijimos, pues vamos a darle, ¿no? O sea, pero... Fue así como de tarzanazo, o sea, ahí sí, ahorita lo pienso y posiblemente no fue como la mejor manera de iniciar. Yo no tenía cero conocimiento de lo que es emprender, tenía cero conocimiento de administración, cero conocimiento de ventas, de relaciones públicas, o sea, a mí me daba miedo levantar el teléfono y hablar con la gente, o sea, realmente me daba mucho pavor, ¿no? O sea, y... mi camarada sí tenía mucha facilidad de palabra, ¿no? Entonces él, sí, hablaba por teléfono y ahí nos estuvimos moviendo. Rentamos una oficina, nos cayó un cliente que prácticamente nos pagaba la oficina, o sea, teníamos ahí una iguala que cubría como el gasto de la oficina y dijimos, pues va, o sea, esto va a todo dar, pero te digo, sin darnos cuenta que realmente había muchas más cosas que había que hacer, o sea, no era cuestión de, pues tengo mi compu, me siento, me pongo a diseñar y ya está, ¿no? ¿Y quién va a barrer el piso? O sea, estábamos así, mi camarada, y yo, güey, ya está sucio, güey. ¿Y quién va a barrer? Ok, pues vamos a programarnos, ¿no? Un día tú y un día yo. Y de repente, oye, ¿y qué hacemos, no? ¿Para dónde nos movemos? O sea, es pensar cómo hacer negocio, cómo hacer venta, cómo, o sea, no es una cuestión de sentarte a diseñar. Porque a lo mejor eso ya lo tienes, ¿no? Y también, digo, por perfil de diseñador, que mi camarada también era diseñador mercadólogo, por perfiles, pues no somos personas tan organizadas ni tan...
Es más enfocado al creativo, ¿no? A lo creativo.
Sí, sí, sí.
Okay. ¿Y cómo se llamó ese proyecto inicial?
Ok, fue 10 Agencia Creativa. Con ese proyecto iniciamos. Actualmente todavía vive 10 Agencia Creativa. Pero está así como en, no le dedicamos ya como tanto tiempo, pero está vivo.
Perfecto. Y hay un concepto que se me hace muy padre que se llama Guacamole Magazine, si no me equivoco. ¿Qué nos podías platicar de Guacamole? A ver, ¿qué crees que es Guacamole? Hasta se me antojaron unos nachos con Guacamole.
También eso surgió pues en el transcurso, con estas ganas de hacer algo más, de poner un granito de arena por apoyar también al sector creativo. Es que es darte cuenta que entre más des, más recibes.
Así
entonces,
es.
Si nosotros nos cerramos a que, bueno, pues todo este conocimiento que puede ser compartido, lo quiero para mí, pues tampoco le va a llegar a posibles clientes potenciales, ¿no?
Así
entonces,
es.
Entre más enterado también esté el cliente potencial de los beneficios que puede tener trabajar con una agencia como la tuya, aunque trabaje contigo o trabaje con tu competencia, no importa, o sea, es conocimiento general que nos va a ayudar a todos, ¿no?
Así
entonces, pues Guacamole Magazine surgió como eso, ¿no? O sea, yo ya tenía como hay una red de contactos en Facebook que pues punto y aparte, yo soy una persona bastante introvertida, pero punto y aparte en Facebook se me facilitó mucho más hacer como pues, relaciones.
Relaciones, ¿eh?
Entonces por Facebook ya tenía ahí una lista de contactos que sabía que les gustaba como redactar y tenían como conocimientos específicos que de redes sociales, de marketing y así. Y empecé a lanzar invitaciones. Generamos la plataforma y empecé a lanzar invitaciones. ¿Qué onda? ¿Te gustaría ser redactor en una revista nueva? Es única en la región, una revista de los sectores creativos. Y pues fue muy buena la respuesta, ¿no? Y aparte me di cuenta también de, pues, la expectativa que se generó de tanta gente que, me invitaron a este proyecto y lo se llama Guacamole, ¿no? Que ya
se, se empezó a viralizar.
Así. Sí, bueno, ya es un nombre así como, ¿sí? Como catchy. Bastante, bastante fácil de recordar.
Y son los famosos Guacalovers, ¿verdad? Sí, así es la comunidad Guacalovers. Sí. Sí, fíjate, que estas historias son interesantísimas porque tú que nos estás escuchando, aquí Adrián contó algo muy, muy esencial. ¿Sabes qué? Pues entre amigos hicimos una reunión para formar 10 marketing.
10 agencias creativas.
10 agencias creativas. Y no llegó uno. Se fue otro en el camino. Hasta quedar solamente él y otro amigo de él. Así pasa en los negocios. Así pasa en la vida también. Y crearon esta agencia creativa. Y fue fluyendo. Ahí está él todavía y cada uno tiene proyectos, pero siguen naciendo ideas, como fue este de Guacamole Magazine. Y búsquenlo ahí, googleenlo, búsquenlo en Facebook, está muy padre el concepto. Y no tienes que ser también, es que yo no tengo estas habilidades, es empezarlo a hacer. Me comentabas, ¿sabes qué? Yo soy introvertido, a lo mejor no tenía perfiles distintos de ventas y eso, y lo tuvimos que desarrollar. Sí, son habilidades que como emprendedores debemos desarrollar y prepararnos, independientemente del perfil que tengamos. Y nadie nos enseña a veces a ser emprendedor, pero sí hay muchos mentores, muchos videos, mucho material, que a lo mejor no te va a servir el 100%, pero con que te sirva el 10%, que es tu perfil, es una ayuda enorme en tu emprendimiento. Oye, Adrián, entonces en esta comunidad de mercadólogos que están haciendo varios eventos y cada vez son más y se van juntando, comparten experiencias y se comunican en redes sociales y todo este boom, ¿qué le podrías recomendar a todos los nuevos marqueteros? Porque van saliendo cada vez más, así como tortilla, como tortillas en una tortillería, van saliendo cada vez más, más y más y más. ¿Qué les recomendarías a aquellos freshmen que salen de recién egresados de lo que es mercadólogos o diseñadores?
Pues muy sencillo, que visiten la revista.
Visiten la revista Guacamole Magazine y qué más para que sean unos guerreros en el arte digital.
Mira, yo creo que es una cuestión también de conocerte. O sea, es más que nada saber quién eres, qué puedes hacer, qué te gusta. Que eso es algo, suena fácil, pero para algunos es como bien complicado.
Sí.
¿Qué me gusta? O sea, realmente, ¿dónde siento rico, no? O sea,
sí, así es.
Se trata de eso. Para saber cuál es tu perfil, ¿no? O sea, yo también soy de la idea de que, pues, no tienes que motivar a todo el mundo a emprender. Porque ahorita hay una facilidad increíble para generar ideas y proyectos con cero capital, o sea, empezar como desde tu casa y cosas así, y todo el mundo se compra la idea de que, pues es que hubo varios que empezaron en su garage y cosas así, pero espérate, o sea, esas personas que empezaron en su garage surgieron en un momento específico con una serie de situaciones en el contexto específico que los hicieron crecer. No quiere decir que todos van a lograrlo, ¿no? Entonces, te digo, como hay a lo mejor poco empleo y mucha facilidad para hacer este tipo de proyectos, pues mucha gente está brincando eso.
Okay.
Tampoco estoy diciendo que esté mal, ¿no? O sea, si lo quieres hacer, hazlo. Sí, los invito a hacerlo. Pero, te digo, tampoco soy de la idea de invitar a todo mundo a emprender, porque no todos tienen ese perfil y no todos tienen las facilidades, no todos tienen el contexto específico para que suceda.
Exacto.
Porque a final de cuentas, pues sí necesitas tener un respaldo, sí, ¿no?
O sea, emprender no es para todos. Y una vez a mí también hizo un comentario de que hay veces que cuando eres emprendedor ciertos emprendedores quieren convertir a todo el mundo en emprendedor. No, 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 eso no es ser emprendedor, ¿no? Entonces, ser emprendedor es contagiar con tu idea y venderle y que se difumine tu mensaje. No estar convirtiéndolos como una religión, ¿no? Que a veces ahorita parecemos eso, que es la religión de los emprendedores y queremos a todos evangelizarlos para que pongan su startup. No, no, no es así. Ya en la práctica, en experiencia, sabes que es distinto. Y tienes nuevos proyectos. Yo por ahí miré un conejito muy, muy coqueto que se llama Porn Design, ¿no? Algo así muy atrevido e irreverente, pero el concepto me gustó. ¿Qué nos platicas de esta creación de Porn Design?
Porn Design. Pues mira, con Díaz Agencia Creativa nos dimos cuenta que el proyecto no tenía como mucha personalidad. Digo, surgió, platicándote un poquito para atrás, la idea de Díaz Agencia Creativa era enfocarnos solamente a colegios y escuelas. Por eso era el nombre de Díaz y como la calificación perfecta, etc. ¿No? Que se podía separar como diseño escolar, cosas así, ¿no?
Perfecto.
Entonces empezamos a buscar escuelas y nos dimos cuenta que las escuelas no son un buen cliente, ¿no? Okay. O sea, no, nos compró una escuela, nos compró una lona. O sea, fue como, no hay negocio ahí. Estuvimos así un tiempo rascándole por ahí, tratando de agarrar un nicho específico y nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces nos quedamos con el nombre y dijimos, bueno, vamos a abrirlo, lanzamos correos a todo el mundo. ¿Saben qué? Empezamos con este proyecto, pues aquí está lo que hacemos y así, ¿no? Así fue como empezó Díaz Agencia Creativa. Entonces desde el principio tenía un problema de identidad que no nos dimos cuenta hasta mucho después, ¿no? Quisimos hacer muchas cosas dentro de Díaz Agencia Creativa. Nos dimos cuenta que hay cosas que sí podíamos hacer muy bien, que era el diseño gráfico. O sea, siempre el diseño gráfico estuvo muy bien soportado. Pero ya cuestiones de marketing, redes sociales, video web, o sea, era complicado también tener a la gente adecuada, ¿no?
Ok.
Ya cuando nos dimos cuenta que no tenía una personalidad adecuada Díaz Agencia Creativa, pues dijimos, vamos a cambiarle el nombre. Y empezamos a hacer un proceso, ¿no? Actualmente trabajo con una mercadóloga que se llama Rocío Pérez, es una excelente mercadóloga.
Saludos, Rocío.
Y ella empezó a hacer como todo este proceso. Nos llevó 6 meses a hacer el rebranding. Y nos dimos cuenta que no necesitábamos cambiar el nombre de un proyecto que pues de por sí no tenía como personalidad, sino más bien sacar un proyecto nuevo, ¿no?
Nuevo bebé,
Un nuevo bebé, exacto. Dentro de los nombres, pues sí queríamos sacar algo que llamara la atención, ya con la premisa de Guacamole Magazine, que por el puro nombre, pues ya es algo que te llama la atención. Pues estuvimos buscando, por ahí salió la idea del punto G, ¿no? Un poco pensando con este tema. Y un día platicando así con mi mercadóloga, le dije, ¿sabes qué? Es que cuando vi punto G, dije, estaría chingón ponerle Porn Design. Y me dijo, yo también ya lo había pensado. Y dije, pues ahí está, ¿no? O sea, y ella es una persona un poco más reservada, ¿no? O sea, no es tan así tan locochona como yo. Entonces dije, pues qué onda, lo lanzamos o no. O sea, tú como mujer también, ¿qué opinas? Y estuvimos haciendo así como pros y contras. Obviamente ganaron los pro y dije, pues vamos a ver qué sale, ¿no? O sea, tanto nos pueden crucificar como puede llamar la atención. Tenemos que cuidar mucho esa línea entre lo vulgar y lo creativo. Tenemos que hacer un muy buen trabajo para que digan, que Porn Design, que entren y digan, ok, o sea, esto es Porn Design. Es un concepto también un poquito más allá el hecho de que, pues, el diseño puede ser erótico, ¿no? O sea, puedes ver un diseño que digas, me hace sentir cosquillitas en donde no había sentido cosquillitas antes.
Ok,
Y pues de ahí surgió Porn Design, ¿no? Okay. O sea, fue una muy buena respuesta. Okay. Ahora sí te puedo decir que desde que lo lanzamos ha tenido muy buena acogida.
Ok, literal. Ok, perfecto. Y fíjate, para llegar a esos momentos de lucidez, tuvo, como dice Steve Jobs, tuvieron que conectar todos los puntos en retroceso. La historia que nos contaste, las vacaciones de 6 meses que te fuiste, el aprendizaje, el arte, el dar clases, el crear empresas con socios y llegar al momento de lucidez, tuvo que pasar todo lo que viste para que se diera eso. Fíjense, si no hubiera nacido Porn Design como tal o esa idea locochona que tiene buena aceptación aquí en la región, y Pues, ¿dónde te podemos encontrar, Adrián? ¿En qué redes sociales? ¿En dónde podemos ver ahí Guacamole o Porn Design? ¿Dónde te marcamos por si queremos un logo? Ahora sí que compártenos tus redes sociales.
Claro que sí. Pues bueno, en Facebook tenemos las tres redes bastante activas. 10 Agencia Creativa, 10 con S. Guacamole Magazine. Guacamole con G y M, así. y Porn Design como tal, nos pueden buscar en Facebook. Mi teléfono es 664-328-1084. Me pueden marcar con gusto cuando gusten. Me pueden buscar también en redes sociales como Adrián Ortiz. Si necesitan cualquier tema de diseño gráfico, como Porn Design somos, es una agencia especializada en diseño gráfico. No hacemos otra cosa que no sea diseño gráfico. Ya cuestiones un poquito de redes sociales, video, páginas web, todo eso, sí lo podemos hacer, sí lo hacemos, sí agarramos clientes de eso, pero lo trabajamos con externos y siempre somos bastante sinceros en decirle al cliente con quién estamos trabajando, ¿no? Gestionamos la cuestión para que suceda y poder lograr, que ese es nuestro objetivo, que el cliente tenga una imagen completa, ¿no?
Perfecto. O sea,
porque la cuestión de imágenes.
Y esto es un grado de honestidad que nos gusta a nosotros como emprendedores o empresarios, de que nos digan las cosas como son.
Claro.
Y dar siempre, ¿sabes qué? Pues voy a hacer un outsourcing contratando esto, y porque yo sí soy zapatero en mis zapatos. Exacto. Y lo que mejor sé hacer es el diseño. Eso está genial y creas una relación muy padre a la larga con el cliente. Adrián, se nos fue el tiempo,
no,
padrísimo, pero estuvo sabroso toda la historia, porque estuvo muy interesante cómo fuimos conectando esos famosos puntos hasta llegar al último emprendimiento que tienes, y van a venir muchos éxitos, vas a ver, te lo deseo de gran corazón. Nos despedimos, Adrián, ahí busquen en sus redes sociales, Porn Design, Guacamole Magazine y Adrián Ortiz, y adiós sus teléfonos. Esto fue Tabú Emprendimiento Backstage. Hasta luego. Gracias, Adrián.
Gracias a ti.